COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El agua de nuevo en la portada, o más bien la falta de ella. La cuenca del Segura va a entrar en marzo en sequía prolongada si antes no se producen lluvias continuadas. Eso va a llevar a escenarios como la apertura de los pozos de sequía que están cerrados desde el año 2020. Es el anuncio que ha hecho hoy el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea.
Si todo sigue como parece, si no hay cambios en lo que son las precipitaciones a mejor, nuestros indicadores apuntan a que en marzo se declararía ese escenario de sequía prolongada que nos llevaría a tener ya que publicar o adherirnos a la norma del Real Decreto Ley que hay para otras cuencas y ya establecer otro tipo de medidas, y como he dicho siempre, ese sería el momento en el que tendríamos que contar con los pozos de sequía.
Pese a lo delicado de la situación, los regadíos de la cuenca han conseguido ahorrar un 12% en los últimos meses por las restricciones y también por la bajada de las temperaturas. Buenas tardes, soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. En la reunión de la Junta de Gobierno de la CHS ha participado también la consejera de Agricultura. Sara Rovira ha dicho que espera que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, autorice cuanto antes el trasvase de 20 hectómetros y no prolongue los recortes como ha ocurrido durante el último año hidrológico.
Esperemos que la ministra, ella después autorice ese trasvase de 20 hectómetros que son tan necesarios, sobre todo ahora, para los regantes y los agricultores. Con las aportaciones del 25% del pasado año hidrológico, dejó de trasvasar, de autorizar trasvase de 50 hectómetros cúbicos, y esperemos que la decisión de hoy pues no pase por ese sectarismo a los que nos tiene acostumbrados y que autorice 20 hectómetros.
Es nuestro asunto de portada el de la falta de agua en una jornada en la que la Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente a este año. Incluye casi 800 plazas, 595 por el turno de acceso libre y 158 por promoción interna. Se distribuyen en diversas categorías. Las oposiciones deberán convocarse antes de diciembre de 2026 y van a incluir, como les decimos, la creación de 259 plazas fijas de médico y 347 de diferentes opciones sanitarias, de las que 174 son de enfermería. Lo ha contado hoy la gerente del Servicio Murciano de Salud. Ella es Isabel Ayala.
Es una oferta que demuestra el compromiso del Gobierno regional con nuestros profesionales y para seguir prestando una asistencia de calidad en nuestra sanidad pública desde todos los ámbitos, que contempla diversas categorías profesionales y especialidades, que van desde celadores, trabajadores sociales o conductores de emergencias, a enfermeros, médicos o técnicos de laboratorio clínico, radioterapia o radiodiagnóstico.
Hablamos también de economía. La patronal CROEN no prevé un escenario de recesión en la región de Murcia a corto plazo. Así lo indica la ligera relajación de la inflación o el repunte del ritmo de creación de empleo que se ha observado en los últimos meses. La previsión de los empresarios pasa por una moderación del crecimiento de la economía regional, eso sí, por factores externos como los tipos de interés o el debilitamiento de la economía europea, a la que van la mayor parte de nuestras exportaciones. Y esta tarde nos acercamos también a la economía de las empresas familiares murcianas. El 44,5% de ellas han aumentado sus ventas en 2023 y se han incrementado también, eso sí, los problemas para encontrar personal cualificado en oficios como mecánico o montador. Son datos del barómetro de la empresa familiar de la región de Murcia que se han conocido hoy. Su coordinador, Ángel Luis Meroño, habla de las principales dificultades que tienen este tipo de empresas.
De esos seis aspectos, el menos importante es la capacidad, pero tenemos que decir que ha habido un aumento importante de un 180% de las empresas que empiezan a ver que no tienen la capacidad suficiente. Y bueno, vamos a ver qué pasaría el año siguiente, pero claro, eso es una variable a observar y por eso me imagino que están haciendo inversiones.
El sector que va como un tiro es el del turismo. Un indicador son las cifras de ocupación de cara a este puente en la región. El director del ITREM, del Instituto de Turismo de la Región, Juan Francisco Martínez, ha dicho hoy en COPE que en la costa esa ocupación va a alcanzar el 85%, con un 80% de establecimientos abiertos en diciembre. Una ocupación que también bate récord en las grandes ciudades y sobre todo en las casas rurales y los albergues.
El turismo de ciudad, Murcia, Lorca y Cartagena, están. Murcia va a tener los días fuertes del puente, los que van del viernes a domingo, prácticamente un lleno técnico, nos trasladan. Cartagena va a estar en un 80%, como Lorca, y los campings están al 100%. En los campings no nos cabe nadie más. Nos trasladaba Alfonso Morenilla, el presidente de la Asociación Regional de Camping, que se ha adelantado la llegada de esos turistas centroeuropeos que suelen apostar por la región de Murcia para pasar la temporada de otoño-invierno.
Nos vamos hasta Lorca. Allí ha sido puesto en libertad hoy el joven detenido por apuñalar a un menor durante una pelea en la calle. Fue identificado por la Policía Nacional a través del vídeo de la agresión que realizó un testigo y que difundió por las redes sociales. Esta mañana Vox ha relacionado ese caso con el movimiento creciente de bandas juveniles, sobre todo, dice este partido, de menores de origen extranjero. Ha pedido esta formación al ayuntamiento que ponga en marcha cuanto antes un plan para controlarlas y evitar su expansión. José Martínez.
Robo, hurto, amenazas, vandalismo a forma de rotura de mobiliario urbano y cosas así. Y advertíamos de que esta delincuencia de baja intensidad podía ser el precursor de otro tipo de hechos delictivos mucho más graves. Veíamos en los pasados días cómo se apuñalaba un joven, una pelea entre dos jóvenes y uno resultaba apuñalado. Pero esto no deja de ser un indicador o una señal de que podemos estar en ese proceso de pasar de la delincuencia de baja intensidad a, como decíamos, hechos delictivos mucho más graves. Son protagonizados por jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y creemos que es necesario que Lorca se dote de un plan municipal para luchar contra este tipo, llámese bandas, jóvenes o actuaciones de jóvenes.
Hablando de jóvenes, sepan que desde que se puso en marcha la figura del defensor del profesor hace ya 18 años, se han registrado en torno a 2.800 casos de denuncias por acoso, agresiones o indisciplina en las aulas. En el informe de este último curso llama la atención el aumento del ciberacoso a los profesores por parte de los padres. Isabel González, una profesora de matemáticas, ponía el ejemplo de una madre que llegó a mandar 15 WhatsApps en un fin de semana.
En este caso concreto era una madre que lo que pretendía era decir lo que tú tenías que hacer con su hijo. O sea, decirte, por ejemplo, a mí me pedía que le dijese, que le apuntase diariamente en la agenda no sé qué, que me pusiese en contacto con él, que le apuntase diariamente en la agenda los deberes. Imagínate 30 alumnos que a cada uno le apunten los deberes. Que te diga lo que tienes que hacer con su hijo. Cómo tienes que, cuántos deberes le pueden mandar, cuántos deberes no le pueden mandar. O sea, te daba una serie de instrucciones, era una auténtica locura. Era un caso extremo.
Los síntomas de la depresión son más fuertes en las chicas adolescentes de la región que en los chicos. Lo revela un estudio realizado por la Universidad de Murcia en el que han participado 1.200 estudiantes de primero y segundo de secundaria de 7 centros educativos de la región. Uno de los resultados indica que los pensamientos de desesperanza provocan que las chicas a partir de 12 años tengan más síntomas de depresión. Lo ha contado el psicólogo infantil Javier de Aro.
En las chicas, pues hay una incertidumbre mayor con el tema de qué va a pasar en el futuro. Hay lo que se llama la rumiación, es decir, pensamientos preocupantes, negativos, constantes. Y todo esto lo que está haciendo es que afecte y que genere esta sintomatología depresiva.
Y en Murcia, atención a los problemas de reparto que se pueden dar esta Navidad en la capital, sobre todo porque los conductores de carga y descarga están comenzando a negarse a realizar repartos por problemas que tienen para trabajar. Hablan de falta de zonas habilitadas y que en las que hay están ocupadas por vehículos no autorizados. Es una situación que está generando estrés y frustración a los conductores. Desde Froet, su vicesecretaria Eva Melenchón lamenta que el ayuntamiento no haga caso de las propuestas de mejora.
Pues son ya muchísimos los conductores de carga y descarga que comienzan a negarse a realizar su trabajo, especialmente en la zona céntrica del municipio de Murcia. Además, ahora se acercan fechas importantes donde la entrega de mercancía a nivel particular y de comercio se va a ver aumentado y nos podemos encontrar con problemas en el reparto.
Y sepan también, un apunte navideño, casi 2 millones de bombillas iluminan la Navidad en las calles de Cartagena. Desde hoy, este año, el ayuntamiento ha invertido 600.000 euros, en el alumbrado extraordinario de la ciudad portuaria. Ahora nos vamos con el deporte, con Vicente Luis.
Además de esa final de la Copa Presidente de Fútbol Sala que están disputando Jimmy Futsal Cartagena y el Pozo Murcia Costa Cálida en Alhama, nos centramos en la Copa del Rey, donde mañana será turno para el Fútbol Club Cartagena ante un Alcorcón en el que debuta Medinacti como entrenador. Y también recordamos día para que el Yeclano Deportivo busque sorprender al Rayo Vallecano en el campo de la Constitución, pendiente de la llegada de Artur Kuruc como nuevo fichaje de UCAM Murcia Club Baloncesto, que incluso podría debutar en el encuentro del próximo domingo frente a Valencia Básquet en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Vicente. Y el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado en la víspera del Día de la Constitución una optativa sobre esta materia, la Constitución, la Carta Magna, para el próximo curso en secundaria. Lo ha adelantado en un foro sobre la Constitución del diario La Verdad. Dice que Educación está ya trabajando en el desarrollo curricular de esa asignatura. Y respecto al tiempo, sepan que para la jornada festiva de mañana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y dispersas durante la madrugada. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambio cambios con valores que no superarán los 17 grados. Ahora son las 8, escuchan La Linterna en COPE con Espósito.